Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Ya tenemos todo listo, todo preparado para emprender esta hora de radio, esta hora de conversación. Arancha Bravo desde la realización técnica y aquí desde este micrófono Isabel García, regadera. Nuestro invitado de hoy se llama Pepe Molina, José Molina Blázquez. Él es madrileño y lleva vinculado al barrio de Vallecas unas cuantas décadas. Presidente de la Asociación de Vecinos de Palomera Sureste, dedicado, como digo, durante mucho tiempo al movimiento vecinal de este barrio. Ha sido vicepresidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, también durante tiempo. Y bueno, en definitiva, que si queremos saber sobre los orígenes y la actividad de los movimientos vecinales en barrios como el de Vallecas, o queremos conocer la historia, las calles, los protagonistas, los personajes de tan emblemático barrio madrileño, Pepe es la persona adecuada. Así que voy a empezar preguntándote, Pepe, ¿qué has hecho? O mejor, y acabamos antes, ¿qué no has hecho todavía tú en Vallecas o por Vallecas?
Muchas gracias. Como soy muy mayor, pues eso se tiene que haber notado. Llevo muchos años trabajando en Vallecas y por Vallecas, y bueno, pues nos ha tocado muchas reivindicaciones, muchas luchas importantes, y canalizar de alguna manera todo lo que se ha hecho en Madrid durante un periodo de largo, muy largo de tiempo, ¿no? Yo creo que prácticamente las reivindicaciones más conocidas, como puedan ser la vivienda, como pueda ser el metro, como pueda ser la educación, la sanidad y tal, pues son temas que son reconocidos por nosotros, o por mí también, y bueno, en las que hemos participado activamente. Bueno, es una experiencia muy gratificante al cabo del tiempo, de la que he creído que era necesario hacer una referencia, escribirlo, porque pienso que lo que no se escribe se pierde. Cuando no se nombra a las personas y se les pone nombres y apellidos ni los hechos, pues al cabo del tiempo se quedan como cosa de una biblioteca o de una hemeroteca, mejor dicho, y finalmente pues con el tiempo lo va diluyendo y se va perdiendo, ¿no? Y yo creía importante que todo lo que se ha hecho se reconociera y se reconociera a sus protagonistas.
Pues esos protagonistas están en las páginas de Vallecas en Lucha, porque como bien dices, Pepe, lo has escrito, el libro se titula Vallecas en Lucha, 30 años de reivindicaciones y conquistas populares. Ha sido publicado este mismo año por la editorial Agita Vallecas. Me gustaría que me explicaras tú un poco por qué La Esquina del Zorro tiene un par de proyectos, ¿no?, de Desacorde Ediciones, más vinculado a la música, y este Agita Vallecas, que publica sobre todo, bueno, cuestiones relacionadas con el barrio o autores del barrio.
La verdad es que ha sido un lujo encontrar una editorial de gente joven y gente muy, muy capaz, muy activa, que bueno, que cada vez que le das un original lo mira con lupa, lo trabaja, te lo traduce, te corrige, y finalmente salen unas ediciones bastante bien acabadas, ¿no?, de, en este caso, de Vallecas. Y yo decía que es un lujo el poder tener una editorial que quiera reflejar las vivencias, las historias y los hechos más importantes de un distrito, bueno, de dos distritos, porque es Puente y Villa de Vallecas, con más de 350.000 habitantes, que tiene, bueno, una importancia grande en Madrid, aunque bueno, se considere que es un barrio marginal, un barrio de trabajadores, pero vamos, fundamentalmente siempre ha tenido un San Benito de marginalidad que no se corresponde con la realidad, porque es un barrio con muchísimas iniciativas, un barrio muy trabajador, un barrio con mucha capacidad de lucha y con gente pues muy, muy vital y muy madrileña.
Pionero en muchas cosas, en esa lucha vecinal, ¿no?, en esta creación de asociaciones vecinales, de lo que vamos a abordar todos esos temas que tú apuntabas a lo largo de esta charla, Pepe. Pero tú lo decías, años de lucha y reivindicaciones, porque Vallecas ha cambiado mucho. Entonces, una palabra que aparece en las primeras páginas del libro, que por cierto, voy a decir que es un libro muy chulo ya de partida, que además tiene muchas fotos, que está muy bien, que recuerda todos esos momentos. Hay una palabra que es barro. Cuando llegáis, cuando los vecinos llegan a Vallecas por primera vez, ¿qué hay allí?
Barro. Yo llegué en el año 68. Y me acuerdo esa tarde que había estado lloviznando los días anteriores, no me acuerdo la fecha exacta, pero vamos, era por el mes de septiembre aproximadamente. Y bueno, era barro, pero barro, porque es que no había aceras prácticamente, bueno, no había aceras, salvo en las calles muy principales. la luz era una luz muy tenue que se cogía con esas bombillas de 100 vatios que, colgadas de palos, iluminaban pues muy levemente los alrededor, el alrededor de esos 100 vatios. No había luz en las casas, había un olor a carburo importante. Carburo, no sé si sabe lo que es ese mineral que se utiliza para las lamparillas que llevaban los mineros y que huele muy mal, o sea, muy mal. Yo recuerdo haber estado en un instituto explicando a los chavales un poco la historia de Vallecas y hablándole del carburo, y de repente una de las profesoras dijo: voy un momento al laboratorio a traeros carburo. Y efectivamente trajo carburo, los chavales lo olieron, y es un olor que se te mete en la garganta y que huele muy mal, muy mal. Y sin embargo era lo que había para iluminarse, ¿no? Después, bueno, ya fueron viniendo después otros recursos. Me acuerdo que los camping gas, que era una especie de novedad, tuvieron que pasar varios años para que en algunos casos hubiera camping gas o se pudieran enganchar las luces. Pero el barro era algo predominante, era algo que la gente se iba a trabajar a Madrid y se llevaba catiuscas, esas botas, sí, para lluvia, y cuando llegaba al trabajo se quitaba las catiuscas que estaban llenas de barro, empapadas, y se ponía unos zapatos, unas zapatillas para poder trabajar y para no manchar, ¿no? Esa era un poco la historia. No había colegios, no había ninguna escuela infantil, no había prácticamente nada. Bueno,
no vamos a hablar entonces de columpios ni de parques.
No, eso era extraño.
Esos son lujos.
Eso es un lujazo, vamos, un lujazo. Ni zonas verdes, ni nada de nada. O sea, esas cosas eran para otros barrios,
años
para otros
60.
Sitios.
¿Y años 60. ¿Tú de dónde venías?
Yo nací en Malasaña. Nací en la calle Marqués de Santana, entre Pez y Espíritu Santo. En el 27, la misma calle que nació y vivió Clara Campoamor, y en el número de al lado de mi casa vivió Rubén Darío, con su pareja y con sus hijos.
Qué buena ubicación.
Sí, es un sitio muy céntrico, es una calle muy popular, y vivíamos en una casa, éramos 7 personas en la casa, y vivíamos en una casa de 35 metros cuadrados, o sea que es que no es que fuera una cosa, un lujo, que también había muchas viviendas en esa zona de centro de Madrid de esas características, ¿no? Y ya me casé y tal, ya con 25 años, y ya me tuve que trasladar a otros sitios y fui a Vallecas.
Te preguntaba de dónde venías, porque efectivamente era, no sé si emplear entonces ni tan siquiera la palabra barrios en desarrollo, pero sí eran zonas del extrarradio, porque ahora Vallecas es el centro, como otros barrios, pero era el extrarradio, y mucha gente venía de fuera de Madrid,
sí, fundamentalmente.
De Extremadura, de Andalucía. Era gente que venía a Madrid buscando una vida mejor. En tu caso, tú venías del centro de Madrid, pero eres una persona joven, pues que buscabas hacerte tu vida allí, tu casa, tu familia, y os encontráis, pues eso, con una zona en la que no había ningún tipo de infraestructura. Y tú relatas en el libro incluso que eran sobre todo casas bajas que se construían prácticamente en una noche porque se compraban las parcelas. ¿Y qué pasaba? Si no tenías el techo antes de la mañana o algo, te podían desalojar, o cómo funcionaban esas primeras viviendas bajas que se asentaron allí en Vallecas.
Hubo una serie de propietarios de terreno, únicamente eran terrenos agrícolas, donde se había estado plantando pues o cereales o lentejas o garbanzos o cebada, y de repente vieron que Vallecas estaba en el centro de Madrid, que te podías ir andando desde el puente de Vallecas hasta Atocha en un pispás, en 15 minutos podías estar allí.
La oportunidad de negocio, ya no era el extrarradio donde venía la gente del campo.
Y empezaron a vender el metro cuadrado a 8 y a 10 pesetas, el metro cuadrado de esos terrenos, ¿no? Y la gente que venía de Castilla-La Mancha, o de Andalucía, o de Extremadura, o de algunas otras zonas de España, ¿no? En muchos casos eran gente que venía represaliada por el franquismo, que había tenido problemas, que vamos, consideraba que llegar a la ciudad era meterse en el anonimato, era una forma también de evitar las continuas visitas de la policía en su casa, en su pueblo y tal, y venían aquí a trabajar. Y se encontraron con que, bueno, pues se vendía esos terrenos y tenían que construir la casa por la noche, para que por la mañana estuviera mínimamente cubierta. Entonces lo que hacían era, entre vecinos y entre amigos, se hacían las cuatro paredes, sin ningún interior, sin más, de ladrillo puro y duro, y se les ponían unas uralitas encima, y cuando por la mañana, si pasaban por la mañana, los servicios de vigilancia veían que eso estaba cubierto, daban por hecho que ya estaba la familia dentro. Con lo cual la casa no la tiraban, pero se sabía que se estaba construyendo sobre suelo rústico, no solo suelo edificable.
Pues esta es la historia de Vallecas que repasamos con nuestro invitado Pepe Molina, autor de este libro titulado Vallecas en Lucha, y fue en Vallecas donde nacieron las primeras asociaciones vecinales. En la página 35 del libro hablas de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, que fue la primera asociación de vecinos constituida en Madrid al amparo de la Ley de Asociaciones que en 1964 promovió Fraga, que entonces era ministro de Franco. Y no era tan sencillo como puede parecernos hoy el constituirse en asociación, ¿no? Hasta ese momento no era fácil.
Bueno, pues la verdad es que fue un subterfugio para poderse organizar y reunir. Antes, en esa época, no te podías reunir más de 10 personas en un sitio cerrado. No podías hablar, no podías discutir de lo que quisieras. Tenías que ser muy cauto a la hora de emitir opiniones públicas. Y en ese sentido, la creación de una asociación permitía, por lo menos, daba una cobertura para que muchos temas y muchas reivindicaciones se pudieran poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, la creación de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas fue en ese sentido pues un triunfo del que después se fueron beneficiando otros barrios, no solamente de Vallecas sino de Madrid y en general de toda España, ¿no? En ese sentido la Asociación de Vecinos pues se encaró porque hubo un plan, las autoridades lanzaron un plan parcial de edificación abierta de Puente de Vallecas que decía expresamente que había que tratar con una población que era extraña y difícil de erradicar. Daban por hecho que había muchísima gente, bueno, se habían construido ya barrios enteros, calles y calles y calles, con esa precariedad y con esa situación sin barro y sin medios, y por otra parte se estaba diciendo que había que convivir y que había que... Bueno, entonces lo que hacía ese decreto de suelo, un decreto de... Venía a decir que era una población que era muy difícil de erradicar. Y esa es un poco la batalla. Y eso puso en jaque a la gente, la levantó y fue motivo más que suficiente para crear una asociación para reivindicar la estancia en el barrio, la creación posteriormente de viviendas y, en definitiva, el resurgir de un nuevo barrio.
Pues esta asociación, que nace en 1968 como respuesta vecinal al plan parcial
de edificación abierta de Puente de Vallecas.
Y lo digo porque vamos a escuchar un tema de Luis Pastor que se titula precisamente Plan Parcial.
Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Los que nunca aquí vivieron han elaborado un plan, han elaborado un plan, pero se les ve el plumero. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Han elaborado un plan para dejarnos sin casas, sin vecinos, sin amigos, y aunque eran que nos hace gracia. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. ¿Quién ha dado vida al barrio? ¿Quién tantos años vivió? Sin luz, con barro, sin agua. Ese hemos sido tú y yo un día y otro día, luchando por un jornal, jornal que nos es robado por los mismos que han hecho el plan. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. El plan lo haremos nosotros,
un plan distinto verás. Razón y fuerza son nuestras, también sabemos pensar. De aquí no nos echa nadie, de aquí no nos moverán. Si nos buscan aquí estamos, y viva la organización popular. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Estamos aquí charlando con Pepe Molina, que bueno, es uno de los artífices principales de la lucha vecinal en el barrio de Vallecas y es el autor de este libro titulado Vallecas en lucha, donde Pepe relatas pues varias décadas de reivindicaciones y conquistas populares. Nos habíamos quedado en esos planes parciales, ¿no? Que respondían a intereses especulativos y bueno, en el libro citas a varias personas y una de ellas es Paquita Sahuquillo, abogada, política, una mujer que ha dedicado buena parte de su vida, por no decir toda su vida, a luchar por los derechos de los trabajadores, de los más desfavorecidos y que también ocupa unas cuantas páginas de este libro. Paquita, ¿cómo estás?
Hola, muy bien estoy.
¿Eh? Un placer. Pues como nos habíamos quedado hablando de los planes parciales, yo te voy a preguntar, tú tenías una consultora laboral en Vallecas, en la parroquia del Buen Pastor, en Palomeras Bajas. Y yo no sé, yo entiendo que una de las principales preocupaciones, si no la que más, era la de la vivienda, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Mira, yo a la salida de mi despacho que tenía en la calle José de Gassé, que es a donde todavía existe el despacho, pues a la salida prácticamente todas las tardes iba a Vallecas. Y en concreto, pues a la parroquia del Buen Pastor, porque era entonces, en los años finales de los años 60 y 70, nos reuníamos normalmente en las parroquias, porque era el único sitio que parecía que había una protección, ¿no? Y yo tenía allí, pues, un despachito que hicimos cuando planteamos la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, y entonces iba allí a recibir la consulta. En aquel momento, antes de entrar en lo de la vivienda, en Vallecas, en los años 68-67, cuando yo llegué allí, había un porcentaje de mujeres y hombres analfabetos, y yo llevaba un tapón para que la gente con el dedo pusiesen las demandas y en las reivindicaciones que hacíamos al ministerio, etcétera, pues firmaban con el dedo. O sea, había un analfabetismo muy fuerte, porque la mayoría de la gente que había venido allí venía de la Extremadura, de Andalucía fundamentalmente, calles enteras de país, de pueblos de Andalucía, de Jaén, la calle Martos, que es el pueblo de Martos, vinieron todos porque venían huyendo de lo que era la falta de libertades, o sea, lo que era la dictadura en aquel momento, y por otro lado también del hambre. Bueno, y entonces uno de los temas fundamentales, ellos hacían la chabola, que la hacían por la noche para que no se la tiraran.
Lo que nos estaba contando Pepe, justo.
Sí, sí. Había una leyenda de que si ponías el techo ya no te podían tirar la vivienda a la mañana siguiente. Entonces, claro, uno de los temas fundamentales era la vivienda, ¿eh? Porque ya luego en los años 70, ya cuando las chabolas estaban ya consolidadas y había aquí en toda la zona de Vallecas más de 12.000 chabolas y en todo Madrid más de 30.000 chabola, pues efectivamente uno de los temas era de ver cómo podíamos hacer que esa gente saliera de la chabola y que pudieran conseguir la vivienda. Es el momento en que se están haciendo también los pueblos dormitorios, como era entonces Fuenlabrada, que luego es una gran ciudad ahora, Parla, Getafe, en fin, todo. Entonces uno de los temas era la vivienda, y claro, el problema era que los sabían, los especuladores del suelo, de que a donde estaban esas chabolas pues podían hacer que les expropiaran y hacer unos planes parciales para expropiarles y hacer ahí verdaderamente viviendas, porque ya Vallecas era ciudad, ¿no? Entonces, claro, uno de los temas era luchar contra los planes parciales, que es lo que has dicho. Bueno, yo llevé un asunto también de una estafa, que fue la famosa estafa de Cirilo Vilda Lagarto, el nombre era curioso, pero se llamaba así, que era había estafado a mucha gente prometiéndoles vivienda y comprándoles algunas de las chabolas para darles viviendas, que luego no fue una especie de estafa piramidal, ¿no? Entonces, yo llevé esa estafa, que luego consiguieron el dinero, no las viviendas, pero sí el dinero.
Pepe asentía con la cabeza. Pepe, ¿qué le quieres decir a Paquita Sauquillo?
Saludarla.
Bueno, quiero decirle a Pepe que siempre le agradezco que haya hecho este libro, ¿eh? Quiero decirle porque me parece que Vallecas no se ha escrito suficientemente sobre el papel tan importante que hicieron las asociaciones de vecinos y que hizo la población de Vallecas. Entonces, quiero agradecerle porque el libro está francamente bien escrito, está contando todo lo que era la Vallecas de los años, a partir de los años 56, a partir de la década que empezó a venir aquí inmigrantes a nuestra ciudad.
Pepe, ¿le quieres comentar tú algo más?
No, que ella fue protagonista de todo ese proceso y artífice, y bueno, la iniciativa de la primera asociación de vecinos en parte surgió de ella y de algún otro algún párroco y alguna otra persona allí del barrio, y que en definitiva tuvo un papel y ha tenido y sigue teniendo en muchas cosas un protagonismo impresionante, que hay que reconocérselo al cabo del tiempo.
Es uno de los nombres que tú querías reivindicar en las páginas de este
evidentemente,
libro.
Evidentemente.
Bueno, ese libro cita a mucha gente, cita a bastante gente, pero yo creo que fue un protagonismo muy importante del papel de las asociaciones y de mucha gente, entre ellos Pepe, pero es verdad, o sea, era una Vallecas que estaba con una pobreza inmensa, que no tenía. Empezamos allí cuando no había agua, había pozo, y cuando no había calles, había asfalto, no había escuelas, pero yo creo que el pueblo de Vallecas en aquel momento, vamos, todo lo que era Vallecas, y se unió para intentar luchar contra las viviendas. Y el eslogan aquel, Pepe, ¿te acuerdas que era vivienda aquí y ahora?
Sí.
Era un eslogan que repetíamos para intentar que no les echaran de ahí, porque claro, uno de los problemas era la especulación, que les expulsaran fuera después de haber construido su chabola y venirse inmigrantes aquí por el exilio, por la dictadura y también por la pobreza, pues que les volvieran a echar. Entonces el eslogan era vivienda aquí y ahora. Y lo conseguimos porque conseguimos que todos los chabolistas se quedaran en la gran ciudad que es ahora, donde está la Asamblea de Madrid, pues esa parte era campo, y ahí se hicieron, se erradicaron todo lo que era Palomeras Bajas, Palomeras Altas, los huertos. O sea,
Paquita,
yo creo que fue una lucha interesante. Dime.
No, como bien tú has comentado, como había mucho analfabetismo, vosotros hasta creo que en el despacho pues lo que hacíais era avisar a los vecinos de lo que podía ocurrir, porque si no ellos ni siquiera se enteraban. Y aparte, otro tipo, ¿no?, también de ayudas o consultas, entiendo, en materia laboral, en
sí,
fin,
no,
¿cuáles eran los principales problemas?
No, mira, había de todo, porque no había ley de divorcio en aquel momento, porque la ley del divorcio ya sabes que fue a partir de 1981, pero sí que la gente se llevaba mal, y sí que había violencia, y sí, eso también lo llevábamos. O sea, lo que pasa es que, claro, como no había ley del divorcio, pues lo que hacíamos era acuerdos, como podíamos. O sea, que desde eso a reivindicar temas laborales, porque éramos conscientes que los trabajadores estaban en las fábricas, pero que vivían en el extrarradio y vivían en chabolas, por lo tanto llegaban allí también con los asuntos laborales. Sí, la consulta, la verdad es que para mí fue muy impresionante, porque era gente que sabía los derechos, pero no leía, y por lo tanto había que explicarles cuáles eran sus derechos. Pero bueno, pues ahí se atendía la consulta. El papel que jugó en aquel momento pues muchas parroquias de la zona, por no decir todas, fue importante, porque nos cobijaban, diríamos, en la sacristía, hasta que tuvimos la constitución de las asociaciones, que ya en la misma asociación hacíamos la asesoría jurídica, ¿no? Bueno, yo tengo un recuerdo muy bueno, pues, de mucha gente que entonces conocí y que relata esto Pepe en el libro, como fue el presidente de Palomeras Altas, Rafael Hijicos, que hay una calle que se le puso el nombre, bueno, mucha gente, y bueno, luego muchos párrocos que también nos ayudaron. El padre ya no estaba en la zona del pozo, pero bueno, era colindante con lo que eran las Palomeras.
Los que se denominaban curas obreros, ¿no?, muy propios
sí,
de esa zona, de ese barrio,
sí.
Y Rafael, que apunta a Pepe en el libro un poco que se le eligió, no sé si porque no se le conocía significación política, porque hay que contextualizar todo esto. No solo son las circunstancias del barrio, son los últimos años del franquismo, la transición y una época bastante complicada o convulsa en el terreno político y social, ¿no?
Pues sí, había una situación, bueno, de total con la convulsión de los que no querían que avanzara y que no querían, que querían seguir en la dictadura. Date cuenta que uno de los barrios que se hizo el poblado mínimo era un poblado que vivían fundamentalmente falangistas. Había muchos que no eran falangistas, pero había bastante reducto de falangistas y algunos agresivos. O sea, yo recuerdo escenas agresivas de aquel momento, ¿no? Algunos que querían que siguiera la dictadura y que se creían que tenían privilegios. Hay veces que vivían allí en malas condiciones, pero se pensaban que ellos eran los que podían, querían mantener la dictadura. Entonces había la convulsión entre los que querían mantenerse en la dictadura y los que queríamos avanzar. Había muchos partidos políticos entonces que habían surgido, como era la ORT, en la que yo militaba entonces, el PT, MC, el Partido Comunista, que estaba mucha gente allí. O sea, yo recuerdo a gente del Partido Comunista que habían venido huyendo de sus pueblos porque les estaban persiguiendo y vivían allí en el barrio. Entonces había una situación de diríamos, convulsa, ¿no? Entre los que querían mantener los privilegios de la dictadura, fundamentalmente los dueños de las parcelas donde estaban asentadas las chabolas, y bueno, hay gente también del barrio, pero junto con los que queríamos que aquello cambiara. Y yo creo que lo conseguimos. O sea, cuando se puso la primera piedra en el año 78, es decir, hemos conseguido que el gobierno entonces de Garrigues Walker, que era el ministro de la Vivienda entonces, pues fue el primero que, después de haber pasado por muchas manifestaciones en el Ministerio de la Vivienda, algunas que nos reprimieron, después de la manifestación importante que hubo en Vallecas de reclamar vivienda, bueno, pues al final conseguimos que se hiciese un barrio nuevo, barrio estupendo, en donde tiene un parque magnífico y en donde tiene efectivamente pues una situación nueva. Bueno, pues ahora hay que seguir trabajando las asociaciones en otro contexto, pero lo que cuenta Pepe en el libro pues es la vivencia de toda una generación que de los años a partir del 56 hasta el 80 que empezaron a construirse las viviendas.
Pues Paquita Sauquillo, muchas gracias. No queremos entretenerte más. Pepe, no sé si quieres tú decirle alguna cosa.
Saludarla.
Pues
nada, Pepe, tienes que hacer el segundo libro, que es el Vallecas de ahora, a ver cómo conseguimos que sigan haciéndose cosas en el barrio.
Estoy trabajando en una historia de Vallecas.
Vale, bueno, pero ese libro merece la pena que lo conozcan los hijos de aquellos que ahora ya no viven en Chabola, pero que efectivamente tienen que saber cómo vivieron sus padres.
Pues sí, lo haremos.
Pues muchísimas gracias y vamos a despedir a Paquita Sauquillo con Aute, con Luis Eduardo Aute y el tema Al Alba, que yo sé que te gusta mucho. Un beso grande,
encanta,
Paquita.
Hasta pronto. Me encanta esa canción y recuerdo a Luis Eduardo Aute con mucho cariño.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba.
Aquí estamos repasando lo que es en buena parte la historia de Vallecas, porque estamos hablando de la historia de las asociaciones vecinales que tienen su origen en Vallecas, pero está directamente relacionado, en definitiva, con lo que es la historia de todo este emblemático barrio madrileño. Y es una historia que relata nuestro invitado Pepe Molina en el libro Vallecas en lucha, 30 años de reivindicaciones y conquistas populares. Bueno, Pepe, nos habíamos quedado un poco en el nacimiento de ese asociacionismo vecinal, la primera asociación, la de Palomeras Bajas, y a partir de ese momento van surgiendo otras asociaciones y las acciones se van sucediendo porque, pues oye, hemos empezado hablando de reivindicaciones como la vivienda, pero luego llegan otras muchas, tú ya lo has dicho, los servicios públicos, o sea, la sanidad, los colegios, todas las dotaciones, el metro, en definitiva, las asociaciones de vecinos. ¿Dabais respuesta a toda clase de problemas? ¿Cómo detectabais los problemas del barrio?
Viviéndolos era la forma de detectar qué sensibilidad tenía la gente ante ellos y la necesidad que había de moverse por ellos, ¿no? Como decía antes Paquita, efectivamente, que había un problema de analfabetismo grande, de gente que no tenía acceso a la cultura, no había tenido nunca acceso a la cultura ni a la educación, pues en la medida que los que podían o los que podíamos tener algo más de ideas sobre historias, ayudábamos. No solamente pues a reivindicar y a luchar, sino también a aprender a leer, que era una cuestión importante, ¿no? Yo recuerdo que Rafael Fernández Hijicos, que era un obrero de la construcción de Urbis, recuerdo que leía malamente, sabía escribir y era de mucha gente. Entonces aprendió a leer y escribir exclusivamente para poder explicar a sus vecinos los efectos del plan parcial y hablar y tal. Yo recuerdo que de los primeros libros que leyó fue La madre de Gorki, que era una cosa, era un libraco enorme, pero que era un libro muy, muy bonito, muy entrañable, muy cercano a las clases trabajadoras y todo eso, ¿no? Y después como se leía el periódico diariamente cuando aprendió a leer y escribir y tal, para poder, bueno, conocer más, poder hablar mejor y poder dirigirse mejor a sus convecinos. Y este caso no es único, se repite a lo largo del tiempo con mucha gente que descubre la lectura y descubre la importancia de saber para poder transmitir, para poder comunicar, para poder participar en las cosas, ¿no?
Pero has apuntado una cosa muy interesante y que está en las páginas del libro, has dicho para ayudar. Y en definitiva yo quiero llegar al tema de la solidaridad entre los vecinos. Tú también apuntabas al comienzo de esta charla que Vallecas, y lo dices en las páginas del libro, hay un párrafo donde dices la realidad de Vallecas era todo lo contrario de la falsa imagen de inseguridad que proyectaban quienes precisamente temían la lucha vecinal. Ese Vallecas solidario, ese Vallecas de vecinos que se ayudan, de dejar el niño en casa de una vecina o darle la merienda o acompañarle o todo lo que tú estás relatando. Esa es la realidad que vosotros vivíais, ¿no? Y no la que a lo mejor se proyectaba desde los periódicos de la marginalidad o la peligrosidad o la inseguridad.
Al ser casas bajas, la gente salía a la puerta de la casa para convivir con el resto de los vecinos, para hablar, para merendar o para convivir para distintas historias, ¿no? Y eso creaba unos lazos de unidad y de sensibilidad y de reflexión ante los problemas que tenían cada uno importantes, ¿no? Eso, como era todo el barrio así, estamos hablando de 12.000, no, estamos hablando de 16.000 viviendas, porque el Pozo tenía 2.000, Palomeras Bajas tenía 2.500, 3.000, y 12.000 era toda la zona de Palomeras Altas, Sureste, Huertos, etcétera. Fontarrón, es que es una zona muy amplia.
Claro, es lo que te quería preguntar por acotar, porque tú has empezado diciendo Vallecas Puente y Vallecas Pueblo. Eso también es. Y hemos hablado de la zona de la Asamblea de Madrid, donde está ahora, que eso sería un poco entrevías.
Eso eran entrevías, pero eso entonces eran las Palomeras Bajas. eran todas casas bajas hasta las vías. Después de vías para allá estaba Pozo y estaba la zona de
Trabenco. El Pozo del Tío Raimundo, todo
que también era casa bajas, o sea, un panorama impresionante, pero vamos, un panorama de estos de visión panorámica que podías ver cientos y cientos y cientos y miles de viviendas bajas, todas de una misma altura, con calles que se iban roturando poco a poco, que con el tiempo se les iba asfaltando, se iban un poco higienizando las cosas, ¿no? Y bueno, es un barrio donde la gente convivía en la calle. En verano era una cosa normal, que a partir de las 7 o las 8 de la tarde que bajaba el sol, la gente salía a charlar, a comentar, se estaba hasta las tantas de la noche los veranos, y era una forma también de hacer barrio y de hacer vida. Por eso cuando los planes parciales planteaban que era una población extraña y difícil de erradicar, es que era difícil de erradicar porque es que la gente se había enraizado en el barrio, se había enraizado en esas calles, había hecho todo, hasta el pequeño comercio. Si existía una panadería, si existía una zapatería, si existía un pequeño bar, si existía una tienda de ultramarinos pequeñas, eran cosas, bueno, vividas, hechas y trabajadas por todos, ¿no? Yo recuerdo que en Palomeras Altas había, bueno, en Palomeras no, en todo Palomeras, miles de viviendas, había solamente una librería, que era papelería y librería. Y lo demás, pues era con esa precariedad todo, ¿no? Pero eso estaba construido por la gente y eso creaba lazos, creaba relaciones y creaba una homogeneidad de sentimientos y de problemas. Se sabía qué es lo que se quería. Se necesitaba vivienda, tal. La gente no se movía mientras estaba construyéndose su vivienda, pero cuando le llegó el ataque desde las administraciones diciendo que le podían echar del barrio, la gente reaccionó y reaccionó, pues bien, como siempre reaccionó el movimiento vecinal con energía, pero bastante civilizadamente.
Hombre, yo vuelvo a insistir en las páginas del libro, no solo el relato, sino las fotos, que se ven esas fotos de esas reivindicaciones con un ambiente absolutamente festivo. O sea, cadenas humanas, fiestas populares, manifestaciones, pero todo con esa nota festiva, casi de celebración.
Efectivamente. O sea, inclusive las situaciones, como puedan ser un poquito más forzadas, como pueda ser el secuestro de un autobús, tenían un carácter muy festivo, muy, muy abierto, muy normal, no es de enfrentamiento ni con la policía, ni con el metro, ni nada por el estilo, ¿no?
Pues mira, yo creo que es el momento idóneo, Pepe, para escuchar un tema de Luis Pastor que se titula Vamos Juntos, pero que es esa famosa canción de Con tu puedo y Con mi quiero, así que vamos a cantarla juntos.
Puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha, la unidad que sirve, la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana, la historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. con tu puedo.
Estamos hablando con Pepe Molina, la historia del asociacionismo vecinal en Madrid, en Vallecas, la historia de Vallecas y esas asociaciones de vecinos que nacen para dar respuesta a, como digo, una serie de necesidades, pero esas necesidades, pues lógicamente, entiendo, Pepe, que han ido cambiando con los años.
Pues sí, efectivamente, conseguido lo principal, conseguido las cuestiones que son básicas, vitales, pues había que plantearse otros temas, como es la mejora de la sanidad, como es la mejora de la educación, como es la cultura, como temas claves, bueno, de transformación. Fíjate que la alfabetización sí se había asumido con anterioridad porque se consideraba que era un tema importante y en Vallecas existen unas 9 escuelas de adultos, aparte de las oficiales, potenciadas por asociaciones de vecinos o por parroquias, donde hay cientos de vecinos y vecinas, fundamentalmente, que están mejorando sus niveles educativos, ¿no? No para sacar grado escolar o otra cosa, sino para leer mejor, para comprender mejor, que era importante, o para escribir, y eso es, vamos, se sigue haciendo, no es una cosa que se haya terminado, se sigue haciendo, y hay mucha gente que, por ejemplo, todos los años, ahora una cosa, ya pegando un salto, en el día 23 de abril, el día del libro, durante unos meses han leído todos un libro, y entonces se juntan unas 300 personas con el autor de ese libro para comentar y para discutir ese libro. Es un acto precioso, y se hace todos los años desde hace bastantes, ¿no? Este tipo de cosas da muestra de la vitalidad y de las ganas de transformar también de un barrio.
Toda esa actividad cultural, todas esas necesidades nuevas que vive el barrio de Vallecas y esos protagonistas que no solo son los vecinos, hemos hablado de los curas obreros, hemos hablado de los abogados, despachos de abogados como el de en el que trabajaba Paquita Sauquillo, pero también estaba, por ejemplo, ahora que hablas de la cultura, la famosa TLK,
Radio Vallecas también.
Radio Vallecas.
Muchos periódicos. Vallecas es un barrio que siempre ha tenido mucha prensa local, ¿no? Y ha conseguido que a lo largo. Nosotros tenemos recopilados y archivados un periódico de Vallecas de 1890, de Villa de Vallecas. Y a partir de ahí habrá como unas 20 cabeceras de periódicos editados y distribuidos en Vallecas. Se siguen editando todavía hasta 3 periódicos en Vallecas todos los meses, más después los de las asociaciones, los colegios, etcétera, ¿no? Es algo que normalmente se considera como algo importante, que es la comunicación y la comunicación escrita, como algo que no hay que olvidar, que hay que mantener ahí.
Y hablando de esas necesidades, y bueno, pues hubo un tiempo en que había que luchar contra la especulación urbanística, entiendo que años más tarde habrá llegado también el problema de los desahucios o incluso, por desgracia, en Vallecas también, en algunas zonas, los narcopisos.
Sí, este problema se está dando en algunas zonas, en concreto en Puente de Vallecas. En Puente de Vallecas, que hay muchas viviendas que están aprovechándose para distribución de droga. Vallecas siempre ha tenido un problema porque tenía las zonas que afortunadamente se eliminaron de la Rosilla, de la Celsa, del Pozo del Huevo, que todo esto fueron objetos de reivindicaciones y además de negociación con Alberto Ruiz Gallardón en su momento. Y ahora mismo tenemos el problema de los narcopisos, pisos que se alquilan y que se distribuyen droga. Están muy localizados porque los propios vecinos de las casas son los primeros en denunciar estos casos y denunciar a la policía. Como la policía no puede actuar si no tiene, digamos, argumentos jurídicos para hacerlo, pues esperan a que haya un momento bueno, pues se sepa que ha llegado mercancía y tal para interrumpir ese tipo de negocio, ¿no? Ese tema y el tema de las casas de juego, que es otro
las
tema que en este momento...
Apuestas, sí.
La casa de apuestas,
que son muchos barrios también del extrarradio los que padecen
esta... La zona de Tetuán y Bravo Murillo y todo eso es una cosa que están cargadísimo, ¿no? Pero vamos, en la avenida Lufera y en esas calles hay bastantes casas estas de juego contra las que los vecinos también se revuelven, porque al final están atrayendo a gente que no
chavales
tiene
prácticamente... Chavales muy jóvenes.
Y gente joven, sí, efectivamente.
Bueno, en el libro, volviendo al libro, hay prólogos de un par de periodistas y también tienes epílogos. Y uno de los epílogos es de un músico y poeta que se llama Luis Farnox, al que también hemos conocido discográficamente como el mecánico del swing.
Sí.
Entonces, si te parece, escuchamos un tema de Luis Farnox, El mundo es duro, las cabezas blandas.
Thank you.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Vallecas en lucha, varias décadas de historia de los movimientos vecinales y su autor, que está hoy con nosotros, Pepe Molina, comentando pues muchos logros, muchas actividades de las asociaciones vecinales. Y yo quería, porque tú además le dedicas un capítulo específico en el libro al metro. El metro ha sido muy importante en muchos barrios. Yo, por ejemplo, que vivo en Moratalaz, recuerdo cuando se abrió la línea 9 Pavones, que salíamos del colegio, fue una fiesta, el metro era gratis, y lo que hicimos los niños esa tarde fue metro arriba, metro abajo.
Sí, sí.
¿En Vallecas cómo fue? Porque claro, Vallecas, como estamos hablando de un espacio muy amplio, pues entiendo el puente mucho antes, pero luego la zona de Palomeras, ahí tardaría lógicamente bastante más en llegar.
Pues mira, la última estación de metro fue la de Portazgo, que se hizo en 1952 o 53, se inauguró ese trozo. A partir de ahí, el barrio había crecido hacia arriba muchísimo, miles de viviendas, pues con todo el tema de la remodelación. Y claro, nos encontramos que había casi 60.000 personas viviendo a partir de Portazgo hacia arriba, y no había medio de transportes, o había autobuses que iban para arriba y para abajo.
Pero y que además, Pepe, perdona que te interrumpa, no. Tú cuando estabas en la parada del autobús lo habrás oído, porque yo solo oía de pequeña, se encontraban los vecinos y decían, ¿dónde vas? Y decía, voy a Madrid.
Bueno, sí, evidentemente a Madrid.
Que ahora es impensable, claro, sí. Cogiendo el metro en Vallecas, decir, no, ¿dónde va? Voy a Madrid.
En Madrid, con el metro de Puente de Vallecas o de Portazgo, se llegaba a Puerta del Sol en nada, 12 minutos, 13 minutos, o sea que nada, estaba al lado, ¿no? Y a partir de ahí, de esa constancia de que teníamos que hacer muchísimos viajes, perder muchísimo tiempo para llegar a nuestros barrios, a nuestros sitios, a nuestras residencias, pues se decidió iniciar una cosa que siempre se había hecho, porque siempre se protestaba, bueno, queremos metro, queremos tal. Pero de repente nos dimos cuenta, y es una experiencia del movimiento vecinal, que las cosas que no se piensan con proyección, es decir, esto nos va a durar muchos años, o sea, no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, y entonces hay que animar a la gente a que participe sabiendo que va a durar años, que no es cuestión de que en 6 meses se va a hacer. Simplemente fíjate que la construcción de un metro de estas características son 4 o 5 años, que es lo que costó. Entonces, después hasta que se construyera, había que hacer planos, había que poner de acuerdo a las administraciones, había que forzar un poquito gente. Entonces, la decisión fue, vamos a ir en serio sabiendo que nos va a costar tiempo. Y lo hicimos, convocamos a todas las asociaciones, se decidió empezar. Dijimos también una cosa importante, olvidaros de las manifestaciones, que enseguida nos vamos a una manifestación. Hay que buscar ideas reivindicativas y formas de lucha nuevas, muy novedosas, que atraigan a los medios de comunicación y que, en definitiva, pues le digan a la gente que esto no va para 2 días, que esto va para más tiempo. lo primero que se nos ocurrió fue una cadena humana. Fue la primera que se hizo en Madrid. Madrid, o sea, en Barcelona sí se habían hecho y aquí no se había hecho nunca. Que fue desde Villa de Vallecas, desde la Junta Municipal hasta la Junta Municipal de Puente de Vallecas, unos 3 kilómetros, 300 o una cosa así, enganchados de la mano, y que además coincidió, lo convocamos con asambleas en parroquias, en colegios, en todos los sitios, y le pedíamos a la gente que reservara su espacio para participar en esa cadena. Consiguió un exitazo. Lo malo es que el día que estaba convocada la cadena cayó agua, que fue una cosa que, vamos, entonces dijimos a la gente con megáfonos. Empezamos a recorrer los barrios con megáfonos, cada uno en su barrio, porque son muchos barrios, evidentemente, mucha extensión, para que la gente saliera, y la gente salió con el paraguas. Aquí hay fotos en el libro de esto, pero ya te digo que es una cadena humana, larguísima. Veías un poco, hay fotos, me acuerdo del periódico ya en ese momento, de la cadena humana que pasaba por el Rayo Vallecano, por delante del Rayo. Bueno, era una cosa impresionante, ¿no? Y a partir de ahí se fueron buscando pues formas de lucha que fueran diferentes, que fueran motivadoras para la gente, que no le aburrieran, que no pensaran que esto ya estaba hecho y tal. Y fuimos consiguiendo las cosas. Conseguimos una entrevista con el ministro de Transportes en ese momento, Enrique Barón. Conseguimos muchas entrevistas con la Comunidad de Madrid, con Leguina, que estaba en ese momento. Conseguimos que fueran dando un poco el brazo a torcer, porque al principio era imposible, no se podía hacer nada. Y les descubrimos con una encuesta que hicimos, con trabajos de campo, que era necesario, que era posible, que la gente lo quería y que la gente lo iba a utilizar si se hacía. Y se consiguió, ¿no? Yo digo, tardamos...
Ya sabes, Pepe, el que la sigue la consigue.
Evidentemente.
Y las asociaciones de vecinos, claro, en eso sois auténticos expertos.
Cabezones, lo que podamos. Si tenemos razón, seguimos con ello.
Hay que perseguir los sueños porque se pueden hacer realidad y yo creo que es un buen momento para escuchar otra vez a Luis Pastor con el tema Vengan a ver.
Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques.
La lucha de las asociaciones vecinales que sigue y sigue, que arranca el libro de Pepe, pues en los años 50 prácticamente, 60, pero llegamos a los 90 y en el libro también, por ejemplo, hay referencia a una carta escrita en el 99 a Alberto Ruiz Gallardón, que entonces era el presidente de la Comunidad de Madrid, y ese es el detonante de otro gran paso u otro gran acuerdo para los vallecanos. ¿Qué es ese plan 18.000?
Pues bueno, este plan tiene su historia. Estábamos con un problema de droga. La gente iba a La Rosilla. Y Vallecas era una especie de caravana de gente que iba a coger su dosis de droga. Y bueno, sobre todo en Villa de Vallecas era continuo el marchar de la gente que iba a La Rosilla a conseguir las drogas. El problema de la droga era un tema que subleva a la gente normal, a las familias normal, sobre todo si están cerca de colegios, pero bueno, en general. Y se provocó una reacción muy fuerte con manifestaciones, con actividades y tal, hasta que ya un día nos cansamos y le mandamos una carta a Gallardón planteándole la situación. Gallardón había actuado anteriormente tenía un caso concreto, vamos, que había ampliado la línea de metro desde Miguel Hernández hasta Villa de Vallecas. Y había quedado con su consejero para inaugurarlo. Cuando llegó allí se encontró con que en lugar de la gente muy contenta, que estaba contenta porque evidentemente era una ampliación del metro que acercaba a Villa de Vallecas al resto de Madrid, pues se encontró con una manifestación de gente que protestaba contra la droga y se frustró de alguna manera la inauguración. Eso le impresionó, aparte de cabrearle, supongo, pero le impresionó porque vio que realmente había una reacción importante de lo principal y que lo secundario, que era esto, que para ellos era muy importante, pero y para los vecinos también, pero inicialmente lo de la droga era lo más clave. Entonces, esos días también se iba a inaugurar un centro cultural que se había hecho durante la remodelación, el Paco Rabal. Y me acuerdo que el consejero en ese momento, Gustavo Villapalos, que era de Cultura, nos dijo: mira, el presidente está dispuesto a ir allí a inaugurarlo, pero si no lo organizáis un cisco, si lo organizáis un lío, no va. Entonces lo hablamos las asociaciones, quedamos de acuerdo con una condición, y es que nos proporcionaron una reunión inmediatamente después. La inauguración pues fue perfecta, no hubo ningún tipo de problemas. Gallardón yo creo que se sorprendió de un poco de la seriedad de que estábamos allí todo el mundo, que había muchísima gente y que no hubo ningún grito ni hubo nada absolutamente. Y antes de terminar la inauguración dijo: nos vemos ahora en un despacho de aquí del Centro Cultural. Y ese mismo día nos vimos las 14 asociaciones que estábamos y llegamos a, vamos, decidió introducir una, bueno, dar una solución al problema que había y a otros problemas de Vallecas. Como se había negociado unos meses antes en Villaverde también un plan de 18.000, le dijimos 18.000 millones de pesetas, dijo que sí, nos convocó a una siguiente reunión esa misma semana en la Puerta del Sol, y a partir de ahí, con todos los consejeros de las consejerías de la Comunidad de Madrid y con todos los vecinos, pues con todas las asociaciones de vecinos, representantes de las asociaciones, negociamos un plan de 18.000 millones que afectaba a todas las áreas. Desde construcción de colegios, escuelas infantiles, zonas verdes, pistas de para bicicletas, cultura, vivienda, medio ambiente, o sea, prácticamente todos los temas estuvieron tocados. A cada uno se le asignó una cantidad, a cada uno de los temas, con puntos concretos, con temas concretos. O sea, no era un programa etéreo, sino que era un programa concretísimo. Un centro de mayores, un centro de drogodependientes.
Fue otro gran impulso para el barrio de Vallecas.
Sí, bueno, en el libro sí se citan prácticamente todas las conquistas que se fueron consiguiendo por áreas, y fue un gran triunfo, ¿no? 18.000 millones de pesetas, lo que dan de sí, que parecía que era mucho, pero que al final se terminan enseguida y todavía te quedan cosas por hacer.
Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Recomendamos la lectura de ese libro Vallecas en lucha, que lo ha editado Agita Vallecas. Varias décadas de reivindicaciones, pero sobre todo varias décadas de logros, de conquistas. Y yo creo que vamos a despedir con un tema de Luis Pastor, que es Puerto de Mar para Vallecas.
Ah, sí.
¿Estamos en ello?
Estamos en ello.
¿Estamos trabajando en ello? Pues cuando tengamos ese puerto de mar.
Esta mañana he leído un grafiti que había en la pared, decía: el puerto de mar de Vallecas cabe en un barreño.
Pues nada,
muchas
nada.
Gracias.
Pepe, en un barreño, pero con puerto de mar, como sea. Si vosotros os empeñáis, vosotros lo lográis. Muchísimas gracias y no hasta pronto.
Viento en la avenida, risa en los mercados, azul en el barro y verde en los tejados. Brisas caracolas, cantos en el puerto y luz
farola. Cantos en el puerto.